Esta invitación es muy familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también.
Fraternal saludo a todos nuestros oyentes de Muy Familiar. Nuevamente hoy Dios nos regala la oportunidad de encontrarnos, de tener vida, de tener salud, de seguir adelante. También tendremos pruebas y dificultades y Dios también ahí nos está acompañando. Sandra, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángela María, cordial saludo y bienvenidos todos nuestros oyentes.
Cuando se pare un hogar, un soñador.
La tertulia. Este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y hoy, como lo habíamos anunciado en el programa pasado, vamos a hablar de ansiedad y depresión en niños, adolescentes y adultos, generalidades. Realmente este es un tema muy amplio que ocupa la medicina, la psicología y la psiquiatría, y por lo tanto son situaciones, condiciones clínicas que realmente tienen una, digamos, amplitud muy, muy, muy grande, donde son muchas las cosas que tendríamos que hablar acerca de ellos, pero vamos a hacer entonces unas aproximaciones que nos ayuden a entender un poquito sobre estos rasgos y poder desde el programa favorecer información importante que se pueda tener muy en cuenta, porque a veces tenemos unos cuadros de ansiedad y depresión que no conocemos, que no sabemos qué es, que realmente requieren una ayuda médica, una ayuda clínica desde el orden de la psicología, la medicina, la psiquiatría, y por lo tanto entonces los manejamos de manera inapropiada. O también llamamos ansiedad y depresión a lo que no es. Entonces, qué tan rico que desde este programa haya claridad y podamos entonces ayudar y favorecer una información que sea de buen conocimiento y sobre todo de oportunidad para seguir creciendo.
Un tema muy importante para el día de hoy, de mucha actualidad, que verdaderamente se está viviendo. Ángela, ¿qué es la ansiedad?
Claro que sí, importante, Sandra, empezar por ahí, porque incluso las personas, la palabra ansiedad y depresión la manejan de manera muy coloquial. La gente fácilmente dice, es que estoy como ansioso, es que tengo depresión, es que tengo la depres, como la gente normalmente lo puede decir. Y es ahí cuando necesitamos entonces aclarar. Empecemos entonces por ansiedad. Las personas con trastornos de ansiedad son personas entonces que ya tienen unas situaciones a nivel emocional donde experimentan miedo y preocupación de manera muy intensa y excesiva. Entonces la ansiedad es un rasgo que podemos tener en la vida, hace parte del ser humano. Nosotros nos podemos poner ansiosos, por ejemplo, un domingo por la tarde. Sentir que vamos a empezar la semana, asuntos que vamos a manejar, lo que implican ya las responsabilidades, las obligaciones, las respuestas activadas que tenemos que dar a tantas cosas que nos van a llegar, pero no vamos a tener un profuso miedo, no vamos a tener una intensificación de pronto en esas preocupaciones y por lo tanto podríamos decir que hay rasgos ansiosos, pero no propiamente todo un trastorno de ansiedad como tal. Esos sentimientos cuando ya tenemos una ansiedad profusa, importante, intensa, pueden estar acompañados incluso de sintomatología física. Entonces las personas hablan y sentimos entonces que hay tensiones corporales, que tenemos de pronto ciertas situaciones donde hay dolor físico inclusive, entonces nos puede doler la cabeza, podemos tener pesadez en la espalda superior, sentimos detrás de las rodillas como incomodidad, sentimos como que el cuerpo está débil, como que nos duele, como que no es fácil realmente sobrellevar esa sintomatología. También van a haber síntomas conductuales y cognitivos. Empezamos a sentir no solamente esa parte física, sino que también sentimos que como que empezamos a abrumarnos, como que muchas ideas llegan a la cabeza, como que nos desesperamos, nos tensionamos y perdemos ya a nivel cognitivo como el foco de atención o el foco incluso de la memoria. Entonces miren que la ansiedad está compuesta de una sintomatología numerosa e importante, no son cosas aisladas o chiquitas, sino que realmente tienen importancia dentro de esa manifestación. También que es muy importante en ese concepto de ansiedad, que nos es muy difícil controlarnos. O sea, esa ansiedad está todo el tiempo ahí, nos causa una angustia importante, puede durar realmente mucho tiempo. Hay gente que tiene ansiedad meses y años cuando no se tratan. Y los trastornos de ansiedad pues necesariamente nos van a impedir como el funcionamiento normal de la vida. Vamos a ver que entran en nuestra vida personal, de pareja, de familia, a nivel escolar o laboral. Y las personas incluso nos leen ansiosos, ¿cierto? Nos dicen, ay, no, es que tal vez no nos digan ansiedad directamente, no, es que es una persona ansiosa, pero si es que está como desesperado, es que todo el tiempo está como preocupado, todo ahora está como nervioso, como tenso. O sea, se lee muy fácil que la persona realmente está ansiosa. Otros síntomas del trastorno de la ansiedad, por ejemplo, es que nos cuesta tomar decisiones, que somos personas muy irritables, que tenemos tensiones, que nos sentimos realmente como inquietos, hay náuseas, hay malestar general, nos duele el estómago, como el abdomen, sentimos como una pesadez, sentimos como presentimiento, que la gente dice es que siento el corazón como que se me va a salir, sí, se sienten palpitaciones, sudoración, temblores. Fácilmente trastornos de sueño, no solamente que a la persona se le quita el sueño y hay insomnio, tanto inicial como medio o tardío, o sea, al empezar a dormir durante la noche o ya que nos despertamos muy ligero, sino que también puede haber claramente mucha hipersomnia, o sea, la persona duerme en exceso a pesar de sentirse ansiosa o tiene la sensación permanente de estar cansado y de querer dormir. También hay esa sensación de que estamos en peligro inminente, que tenemos como temores, lo que llamaba hace un ratico esos presentimientos, como esa sensación de pánico, de fatalidad, de ese temor acusado, o sea, profuso, grande, de que algo nos puede ocurrir definitivamente. Miremos entonces solo, Sandra, en la descripción de los síntomas, que la ansiedad tiene un componente grande, uh-huh, que no son solamente o es solamente la sensación de tener temor o susto por algo. Entonces ahí tenemos como en términos muy panorámicos lo que es esa ansiedad.
Podríamos decir que la ansiedad, digamos, porque hay una visita especial a la ansiedad que nos genera todos estos síntomas o que nos puede llevar a una depresión, es totalmente diferente.
Totalmente diferente. O
sea, mañana tengo una entrevista, me genera ansiedad, pero
claramente la expectativa, exacto, lo desconocido, el no saber qué va a ocurrir, cómo nos van a salir las cosas, siempre nos genera un nivel de rasgo ansioso, de preocupación, de temor, de expectativa, como lo llamo yo, pero no es un trastorno de ansiedad, uh-huh, ni mucho menos, ¿cierto? Y debe ser necesaria, cierta dosis de ansiedad es necesaria para que le cumplamos la cita a todo el mundo, para que hagamos las cosas que nos ponen a hacer, para que no nos coja el día desplazando y desplazando deberes, para que tengamos todo al día y nos organicemos a nivel económico, afectivo, relacional o laboral. Cierta dosis de ansiedad sí es necesaria. Demasiado tranquilo, imagínate vos, Sandra, que nada nos preocupara, que no le pusiéramos cuidado a ser pilas, pendientes, delicados con todas las situaciones, seríamos muy desorganizados en nuestro modo de vivir. Entonces hay un rasgo de ansiedad que es necesario, ¿cierto? Que lo podríamos llamar un estrés natural, un estrés que hace parte, es un estrés común o natural, y que por lo tanto nos ayuda a ser eficientes y a ponerle pilas a todos nuestros asuntos, ¿cierto?
Lo que no podemos dejar es llegar a un trastorno de ansiedad que es todo lo que nos explicaba ahorita y de lo que hoy se está hablando.
Exactamente, Sandra, que se siente permanentemente, uh-huh. No son situaciones específicas las que lo generan, la persona todo el tiempo está así. Y usted le pregunta qué le pasa, si es que tiene alguna situación específica y no da cuenta realmente de que algo, digamos, poco cotidiano le esté pasando. Normalmente dice, no, yo no sé cómo que tengo, yo me mantengo como preocupado, como nervioso, como que siento un susto a toda hora, y uno muchas veces indaga y no hay una situación de familia, de pareja o laboral o de otra índola que realmente represente mayor preocupación. Solo que las personas con trastorno ansioso todo lo vuelven ansiedad, todo les parece muy peligroso, muy difícil, muy complicado. Entonces a ellas, por ejemplo, perfectamente el tener que empezar una semana laboral las activa impresionante, mientras que a otra persona le puede dar como pereza, como incomodidad, como cierto malestar, si no está muy bien en la labor de pronto sí, como cierta, digamos, situación de inestabilidad, pero la persona ansiosa no tiene unos motivos específicos por los cuales se siente permanentemente tan angustiada, no hay unos activadores claros. De ahí que hay que consultar, como tú dices, Andre, que finalmente hay que darse cuenta de que ese no es el estado emocional normal de la gente, no es que todo el mundo es así, no. Uh-huh. Las personas tienen un nivel de acelere, unas más que otras, hay gente que es el autoestimo, pues totalmente relajada, que no se preocupa mucho como por nada, que también tienen su tema, ya será por otro lado que habría que mirarlo. Pero que todo el mundo esté así todo el tiempo. No es que, por ejemplo, yo alguna vez atendí a alguien con un trastorno ansioso importante de mucho tiempo. Ni siquiera consultó por sí mismo, era un señor, sino la familia ya rendida de ver toda su amalgama de ansiedad, toda su sintomatología. Me decía, y es que así no es todo el mundo. Pues así no es mi esposo o mis hijos, pues porque así como él se veía así, él leía a todo el mundo del mismo modo, uh-huh. Sentía que todo el mundo tenía exactamente la misma condición, él ni se había percatado de que realmente él tenía siempre un nivel mayor de irritabilidad, de angustia, que las situaciones de trastorno físico realmente eran preponderantes, no leía que estaba más allá y que requería entonces ayuda. Invitación por eso a nuestros oyentes en este momento, a ver, ¿usted consideraría que usted haría parte de esas personas que tienen un trastorno de ansiedad que ya requiere ayuda y se ha acomodado, entre comillas, porque tener ansiedad es muy angustiante? Nadie puede decir, no, tan rico tener ansiedad, no, todos estos síntomas son muy aburridores, pero la gente a veces se acostumbra o cree que así vive todo el mundo, como lo acabo de contar. O usted tiene unos rasgos de ansiedad normales, manejables, y que se activan incluso en ciertos momentos más que en otros, pero producto de situaciones específicas.
Bueno, entonces ya escuchando todo esto de la ansiedad, ¿cómo podríamos entender la depresión?
También importante, Sandra, aclararlo desde el principio del programa. Como les decía, la gente hoy en día dice muy fácil, tengo la depre, uh-huh. Pero la depresión es un cuadro clínico, la depresión no es solamente una palabra más que debemos utilizar, se está hablando de un trastorno que realmente incluso hoy en día, infortunadamente, también es muy común, como la ansiedad, que está dando en niños, adolescentes y adultos, y que es un estado de ánimo bajo, un estado de ánimo donde no nos provoca nada, donde perdemos el placer por la vida, el placer como por todas las cosas que nos rodean, perdemos interés por las personas, por las actividades, por la labor, pero esa pérdida de interés no es específica o esporádica o temporal, sino por largos periodos de la vida. Eso es lo que hace ya como tal un trastorno depresivo, ¿cierto? Uno puede amanecer triste, uno puede amanecer con el ánimo bajo, en el día, en un momento dado sentirse como aburrido, como que empieza a hacerse muchas preguntas o no se hace ninguna, pero finalmente se baja el ánimo. Puede haber tristeza, a veces no necesariamente representada en una situación determinada, sino que uno sencillamente se siente con ese ánimo pues como en baja tonalidad, pero eso no lo podemos llamar depresión. Igual que la ansiedad, la depresión está hablando de una constancia en el síntoma. Esa es una variabilidad fundamental cuando hablamos de ansiedad y cuando hablamos de depresión. Igual que la ansiedad tiene muchos síntomas, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa con el pasado, con el presente, con lo que no ha ocurrido, baja autoestima, hay falta de esperanza, la persona siente que no tiene una razón clara del por qué vivir, del para qué está aquí, todo le parece pesado, le parece problemático. tiene pensamientos de suicidio, de muerte, de sentir que la vida no vale la pena, que para qué estudio, para qué trabajo, para qué hace lo que hace. También está acompañada de alteraciones de sueño, igual que la ansiedad. También hay cambios en la alimentación, que ahorita en la ansiedad no los mencioné, pero que también los comparte con la ansiedad. O se come mucho o se come muy poco, y también la sensación de cansancio permanente o de falta de energía. No necesariamente hay que estar llorando, porque eso también la gente lo cree, que es que el que está deprimido llora y llora intensamente, no necesariamente. Igual la ansiedad tiene tipos, la depresión también tiene clasificaciones, y hay depresiones severas o depresiones mayores, hay depresiones que son causadas por eventos específicos, la muerte de alguien, por ejemplo, cercano. Hay una clase de depresión que es la distimia, es una depresión muy disfrazada, digámoslo así, porque son personas que siempre tienen el ánimo bajo. Y la gente simplemente dice palabras como "es de poquita", o esa persona que como que es tan pasiva. Uh-huh. Y a lo mejor lo que tiene es una distimia, o sea, es una depresión permanente, 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 que no se nota tanto como una depresión mayor, por ejemplo, pero que la persona realmente tiene unos bajos niveles químicos, porque hay que decir desde ya que la ansiedad y la depresión requieren que haya una revisión por médico o psiquiatra. Son ellos quienes realmente tienen la potestad, no porque usted se esté enloqueciendo, no porque usted esté perdiendo la cordura, sino porque ellos son los especialistas en todas estas medicaciones a nivel mental. Y van a saber entonces promediar si usted requiere un medicamento de bajo o de alto impacto de acuerdo a la sintomatología que tiene, y se tiene que llevar un seguimiento, porque aquí ya hay una condición química que está produciendo esa ansiedad y esa depresión también. Hay mucho de actitud, mucho de una espiritualidad que está débil, claramente, un sentido de la vida que está débil, que faltan empoderamientos, pero a nivel químico también hay que ayudar. Entonces ahí es donde entra el psiquiatra para poder ayudar, medicar de manera apropiada y poder lograr entonces que toda esa dimensión que somos a nivel de lo biológico, a nivel de lo mental, de lo espiritual, pueda salir entonces adelante.
Una depresión se puede desencadenar por cualquier situación. Un ejemplo, después de tener uno los hijos,
sí.
Algunas mujeres no
hemos padecido posparto. Sí, señora.
Se puede desencadenar por eso, ¿cierto?
Sí, señora.
¿Por qué? Porque cambia nuestro
por el movimiento químico,
el movimiento
hormonal, sí. Se dice, Sandra, yo no puedo ahí asegurarlo, puesto que yo no soy médica, que todas las mujeres después de un parto desarrollan depresión. Solo que unas la transitan más rápido que otras, pero solamente el hecho de tener el hijo, ya ahí sí me meto en la parte psicológica, pero el desprenderse de ese hijo que has llevado durante varios meses, el empezar a asumir el rol de mamá, los miedos que eso genera, la misma condición del cambio de vida, ¿cierto? El hecho de cómo está la pareja presente o no presente, o de qué modo está presente, genera niveles importantes de depresión. Pero en unas mujeres muy fuerte, en otras no tanto, y por eso en algunas podría no hablarse entonces propiamente una depresión posparto. Pero en todas sí hay ese movimiento químico por A o por B, y por lo tanto en todas habría algún rasgo. Como digo, en unas más, en otras menos.
Entrando a hablar un poco acerca de la depresión o la ansiedad en los niños, ¿cómo se manifiesta esta en ellos?
Es importante enfocarlo, Sandra, por la, digamos, situación preocupante de que hoy en día muchos niños tienen estos dos síntomas o estas dos entidades clínicas, y que nos parece raro, ¿cierto? Uno dice, pero como un niño con ansiedad, un niño con depresión, se da por muchas cosas. Hace unos pocos añitos pues hablábamos de la pandemia y hablábamos del énfasis que hizo la pandemia realmente en los estados emocionales de niños y adolescentes, en todos, pero sobre todo en ellos, por el tema del encierro, porque es que los niños están en una etapa de jugar, de estar con el otro, identificarse con el otro, y el apartamiento de sus realidades no era fácil de comprenderlo. Entonces sí, se habló mucho y todavía a esta época se sigue hablando al respecto, pero hay que ir más allá. El tema no es solamente pandemia, ¿cierto? No, también hay otras cosas donde las situaciones sociales y contextuales han tenido muchos cambios. Solamente las redes sociales y todo lo que los invita no siempre bueno, a veces sí, a veces no. Todos los contextos familiares que están con tantas situaciones difíciles, tanta ausencia de Dios, tantas situaciones espiritualmente vacías impactan en los niños y los adolescentes. Por eso muchos niños tienen miedos, tienen preocupaciones y algunas veces se sentirán tristes, desesperanzados, que no tengan amiguitos en el colegio, que les esté yendo mal de pronto en una materia que no comprenden muy bien, el alejamiento de alguno de los padres, no necesariamente por divorcio, sino por ejemplo por trabajo, el que se les muera una figura importante, pues obviamente ocasionan en ellos también tristeza y desesperanza. Pueden surgir en ellos miedos intensos por diferentes situaciones a lo largo de su desarrollo. Pero ya cuando estamos hablando de esa ansiedad y de esa depresión, pues vamos a hablar ya de síntomas muy específicos, como decía ahorita, que ya están hablando de cuadros clínicos, donde vamos a ver cómo esas manifestaciones son intensas, donde la angustia es alta, donde sienten mucho temor de separarse, por ejemplo, de las figuras protectoras como sus papás, aún aunque se les vea o se les muestre que están seguros, ellos no se sienten de esa manera. Hay persistencia en la tristeza, persistencia en querer estar solos, se van realmente a extremos, en donde también hay pensamientos y sentimientos internos, donde ellos sienten que realmente no los quiere nadie y son descalificados, y pueden tener, igual que lo mencioné ahorita, que al no superar esos miedos y esas preocupaciones, entonces los niños empiezan a tener dificultades a nivel escolar. Muchas veces creemos que un niño no aprende porque no quiere, porque es pereza, porque no está poniendo cuidado en clase, pero realmente lo que tiene en la base es una depresión. Entonces son niños que incluso no acceden al juego, ni en la casa, ni en el colegio, que quieren estar más bien solitos. Son niños que finalmente tienen muchos miedos a estar no solamente separados de los papás, sino que tienen que tener el profesor permanentemente al lado porque se sienten muy angustiados de no tener esa figura referente ahí, sienten temor de salir de casita, sienten miedos en la noche a quedarse dormidos, por ejemplo, o a estar solos en su habitación, que se les apague la luz, empiezan a tener miedos a muchas cosas, a insectos, a perros, a tener fobias, incluso a relacionarse con otros, fobias sociales, por ejemplo. Empiezan a tener incluso preocupaciones no propias de su edad, por ejemplo, al futuro, qué le va a pasar, si se va a morir, si se le van a morir las personas cercanas. Tienen muchos miedos intensos o repentinos o inesperados. Cuando uno menos piensa, hacen estallidos de rabia, estallidos de tristeza, empiezan a sentir que se les va a salir el corazón del pecho, que tienen dificultad para respirar, empiezan a temblar, empiezan a sudar, empiezan a decir que se están ahogando, lo que se llamaría un trastorno de pánico, por ejemplo. Muchas veces leemos que eso que está diciendo ese niño, y extendámoslo hasta el adolescente, son bobadas, pero ve por lo que le dio, no está pasando nada, deje eso así. Y puede ser que sí, que sea una situación específica, de pronto porque quiere hablar de otra cosa y no sabe cómo hacerlo, entonces se empaca en este cuento emocional, pero ponga cuidado si esto es constante, si esto es continuo, algo está ocurriendo. No son manifestaciones propias de una niñez cotidiana o común. Hay más que hay que seguir entonces explorando, hay que seguir mirando, hay que consultar para asegurar que no vaya a ser un trastorno de ansiedad o depresión y que no lo estamos entonces reconociendo.
Ángela, en su experiencia como psicóloga durante todos estos años, ¿hoy en día se consulta más los niños con depresión que antes?
Totalmente, Sandra, sí. Se ve muchísimo más, pero es una cantidad que duplica, triplica lo que antes se veía. Es que de hecho, Sandra, muchos años atrás, yo ya llevo muchos años de experiencia, y era muy raro que uno tuviera hace 20 años una consulta por depresión infantil. Hoy en día, infortunadamente, no. Y hoy en día toca explorar bastante, porque como se camufla, por ejemplo, en lo que decía ahorita, en dificultad académica, o en pereza, o que es un niño muy rebelde, muy desobediente, entonces hay que explorar más, porque antes de pronto no nos permitíamos esa amplitud. Uno sí miraba ciertos síntomas, pero no llegaba a considerar la depresión como posible explicación. Hoy en día hay que entrarla dentro del abanico de posibles presunciones diagnósticas. O sea, tiene que entrar en la lista de que de pronto sea una depresión, de pronto sea una ansiedad. Sí, realmente sí, ahí entran muchas cosas, hay muchos intervinientes hoy en día que están activando, la ansiedad como la depresión infantil. Pero también es ahí donde los adultos tenemos que estar llamados a precisar cuál es la calidad de vida que le estamos dando a esos niños, porque muchas de esas situaciones son provocadas por los adultos protectores, por hogares muy, digamos, inestables, muy disfuncionales, por muchas relaciones tóxicas entre los adultos acompañantes, por muchas presiones a los que las estamos llevando, por ejemplo, dándoles celulares y equipos a muy temprana edad, donde estos niños empiezan a tener muchas informaciones para las que no están preparados, por unos medios de comunicación como la televisión que hacen provocaciones emocionales muy duras, o sea, novelas cargadas de crimen, de ideas inadecuadas sobre la sexualidad, de formas equívocas de tener la vida. Incluso ni las novelas, los mismos cómics que ven muchas veces las cosas, dizque para horario de niños que trabajan es desde la violencia y ese es el que mejor le va en la vida. Esas cosas impactan sobre la vida emocional de los niños y dejaron de jugar y dejaron de brincar lazo y dejaron de jugar a la golosa, e ir al parquecito y creemos que están muy entretenidos dándole una tablet. ¿Y qué está pasando alrededor de todo eso que ellos están viendo ahí? Entonces, los adultos tenemos que, lo primero que hay que hacer cuando hay un niño o un adolescente con depresión o ansiedad es establecer cómo están los adultos protectores, porque ahí puede estar la causa de lo que está pasando.
La recomendación, píldoritas para la salud mental y espiritual.
A veces me despierto y parece que el día va a pintar bien.
Pero otras veces todo está gris y me siento un poco inestable.
Aunque realmente lo intento, me cuesta levantarme del sillón, de la cama o salir de mi propia cabeza.
Pierdo las ganas de hablar, porque cuando lo hago, siento que me juzgan o que le quitan importancia a lo que me pasa, hasta hacer de cuenta que no existe. Por eso a veces, muchas veces, necesitamos que nos entiendan.
Que sean un lugar seguro.
Que nos ayuden a salir de momentos difíciles.
Porque necesitamos sentir que alguien, de alguna forma, nos acompaña.
Preguntemos, escuchemos, acompañemos. Estar cerca de los adolescentes y jóvenes hace la diferencia. Ni silencio ni tabú. Hablemos de salud mental.
Bueno, ahí teníamos, yo lo estaba viendo un video y escuchando también, y pues yo soy mamá de dos adolescentes. Ajá. Ya, y a uno, a mí me da como un vacío en el estómago y un temor de no hacer ese trabajo y esa invitación que hace este video, de hablar, de acompañar, de tener presente la salud mental en nuestros hijos. Yo pienso que la adolescencia es un poco difícil. Y eso que yo considero que mis hijos pues no me han dado tan duro como, pues no han sido tan rebeldes o así, pero no deja de ser difícil, que guardan hay veces demasiado silencio. Ajá. Que no sabe uno cuándo llegar, que el genio es como tan difícil hay veces, entonces uno dice, si le pregunto mal, si no le pregunto también mal, me vuelvo demasiado cansona, y entonces son como unos temores como mamá, que me imagino que muchos de nuestros oyentes deben de también sentir. Ángela, este video me impactó, ¿y cómo hacer para podernos acercar a esos adolescentes?
De hecho, Sandra, es el tema que sigue muy familiar. Vamos a hablar en el programa siguiente de cómo realmente vigorizar los vínculos con un adolescente. Vamos a extender lo que te voy a responder en este momento ahí. Yo pienso que a un adolescente se le habla menos y se le escucha más. Uh-huh. Partamos de ahí. Uh-huh. Realmente los adolescentes no son muy ávidos para dialogar, pero cuando quiera hacerlo, abra la puerta. Pero si usted como adulto no está abriendo la puerta, sino que está mirando su celular, le dice ahorita más tarde, está ocupado en el oficio, se lo perdió. Ya cuando usted quiera uh-huh. entrar en el diálogo, ya él no va a tener la puerta abierta. Entonces, lo primero que hay que llegar con un adolescente, disponga de tiempo real. Y la famosa frase de lo importante es tiempo de calidad y no de cantidad, no se aplica con un adolescente ni con un niño. Yo esa frase realmente no la avalo. tienen que tener tiempo en cantidad también, que ellos sientan que usted realmente se sienta con ellos, no que está viendo televisión y parándole bolas esporádicamente o, como decía, haciendo otras cosas, y no, sáquele tiempo real. Lo otro, establezca vínculo permanente, aunque no hable. Un vínculo permanente es, déjele una notica, te amo. Uh-huh. No tiene que escribir más. No se le olvide que cumple años. No se le olvide que tiene un examen duro de la universidad o del colegio. Dele el ánimo. Así de pronto no se siente hablar del examen, pero que usted le diga, ánimo, mañana que estoy contigo, se siente acompañado. Que sienta que no es permanentemente criticado y ojalá no criticado, ni comparado, y ni mucho menos violentado. Porque a veces la crianza tiene esos contenidos, Sandra. Entonces creemos que comparando, alterando, violentando, vamos a lograr cambios de un adolescente. No. El adolescente sí necesita límites, sí necesita normas y tiene que saber que hay un adulto que manda, pero no a las malas. Imponernos, violentarlos, darles palabras que sean incluso soeces o groseras, o darles términos que no sean apropiados, hacen que un niño y un adolescente necesariamente puedan tener problemas en su salud mental, es que se están formando y todo ese contenido va llegando a ellos. Muchos, muchos son los chicos que he tenido en consulta, niños y adolescentes, y siempre hay un referente de una figura protectora que sí se sienten con ellas amados y seguros, pero también el referente de figuras de los que han sentido ausencias y violentaciones. Y uno cree que como es adolescente no le importa lo que yo le digo. No, sí le importa, le importa mucho. Y puede que no le diga gracias porque me tuviste mi pastel de cumpleaños, puede que no. Que incluso usted lo ve aburrido y que parta ahí la torta como medio le ayuda, como sin ganas. Pero crea que él sí está sintiendo, ajá, eso. Crea que él sí ve la nota del te amo y crea que él sí ve que usted le saca tiempo. Y también nota lo contrario. Entonces, por eso el acercamiento tiene que ser muy desde una comunicación constante. El buen ejemplo que uno les da, la capacidad de escucha, el entorno de familia que yo le ofrezco. Un adolescente puede no decir como pelean de bastante aquí, pero lo sabe. ¿Cierto? Si él llega a un hogar donde el papá y la mamá no se hablan, donde lo que se hablan es a los gritos, eso impacta en el adolescente y no es directo a él, pero sí le impacta a él, ¿cierto? O que él sienta que es el centro del conflicto. Es que usted con ese muchacho que no le pone límites, diría por ejemplo la mamá, o el papá a la mamá, él sabe que es él y que es de alguna manera el florero de Llorente de esa dificultad que está ocurriendo. Entonces no hay que tener hogares perfectos, pero sí hay que tener hogares en oportunidad de hacer las cosas mejor todos los días. Entonces la manera de llegar es la vida misma, Sandra. Uh-huh. Es como yo siento que él percibe mi entorno de familia. La comunicación está todo el tiempo. El que él sienta que llega de un colegio, por ejemplo, y tiene una sopa, tiene un arroz hecho, uh-huh, que él de pronto sí tenga que completar, que hace parte también de su labor, no hay ningún problema, pero que sienta que nunca le tienen nada, que nunca se preocupan si almorzó, si desayunó, si comió, que nunca les importa incluso mucho en qué año está. Yo en muchas ocasiones en colegios que he tenido asesorías me quedo sorprendida en un momento de matrícula que el papá y la mamá no tienen ni idea en para qué grado va su hijo, eso es inconcebible, que no van todo un año en entrega de notas o que van cuando ya saben que el colegio los llamó porque va perdiendo o porque nunca han aparecido. Todo eso lo lee un niño o un adolescente. Uh-huh. O que usted no leyó la nota nunca de que mañana era el día de la antioqueñidad y el niño llegó de uniforme y todos llegaron de ponchito, de sombrerito, de faldita, y él no, porque él está en primero y no sabe eso, pero usted la mamá y debió saberlo. Uh-huh. Eso impacta en un niño. Que usted se le olvide de vez en cuando, puede pasar, pero a toda hora, ahí sí no. Uh-huh. O que usted lo mande sin lonchera, ¿cierto? O que llegue siempre tarde, siempre sea el que llega de últimos porque usted no está en la jugada, o sin tareas porque usted no está en la jugada. Todo eso hace que la salud mental se vea afectada de un niño o un adolescente. Entonces es la cotidianidad.
La cotidianidad.
No hay una receta. La cotidianidad sería la receta, Sandra, o la fórmula que nos tiene que poner a pensar qué le estoy ofreciendo. ¿Cómo se mueve? ¿Le gusta estar en la casa o le gusta más estar conectado a un celular o con los amigos? Porque aquí estamos desconectados todos de su mundo. Y ya eso hace que haya salud mental o haya más propensión a la enfermedad mental, como lo decía el audio.
Tremendo. Definitivamente un tema muy importante. Como decía al principio, Ángela, generalizado, niños, adolescentes y adultos.
Y adultos en todas las edades, Sandra, porque uh-huh. la adultez es muy amplia. Ajá. La adultez arranca hacia los 21 años, 25 ya se ha extendido un poquito más ese límite. Pensemos en esos 25 años, hay adultez temprana, media y tardía. Hablamos de ese adulto tardío, el de la tercera edad, donde también tenemos cantidad de abuelos y abuelas con depresión. O sea, es también, a lo largo de la vida se puede presentar en cualquiera de las etapas.
Ángela, ¿cuáles son los síntomas de la depresión, ahora sí, en los adultos?
Perfectamente. A ver, es muy importante contar que la depresión es más que tan solo sentirse triste, yo los decía ahorita, sentirse mal. Durante esa condición de depresión también hay evoluciones. O sea, no es que yo ya amanecí deprimido y ya. No, la depresión va teniendo avances, va teniendo de alguna manera unos ciclos en donde se va haciendo más pronunciado el síntoma, en donde el adulto va viendo que cada vez se interfiere más sus actividades normales, diarias, donde ese adulto va sintiendo que claramente se siente triste, ansioso, con mucha frecuencia, o sea, si duerma, así tome nutrientes, bueno, no sé, cualquier cosa que crea que le está ayudando, realmente se siente con mucha facilidad triste o ansioso. No quiere realmente hacer como nada que le divierta, nada le parece interesante, rico, nada lo entusiasma. Muy irritable, o sea, el adulto es malgeniado todo el tiempo, no le puede hablar, pues porque inmediatamente dispara, como digo yo. Se siente muy frustrado, pues siente que no ha hecho nada con su vida, que nada de lo que hace actualmente tampoco le sirve, se siente intranquilo con todo, siente que todo el mundo le va bien en la vida menos a él, que su trabajo no es lo que quiere, su profesión no era esa, que la pareja que tiene tampoco lo llena, que sus hijos tampoco, en fin, que sus afectos no son lo que son. Tienen muchas dificultades entonces en el sueño, como les decía ahorita, también en dificultades en la alimentación y fácilmente somatizaciones. Entonces tiene migraña, dolores de cabeza, dolor estomacal, tiene alergias, o sea, son muchas las cosas entonces que le pueden dar también a nivel físico. Acuérdense en que esto tiene varios orígenes, por eso hay que consultar. Uno a veces no sabe qué es una depresión, pero ya el psicólogo o el médico le cuentan, bueno, estamos hablando de un cuadro de depresión. Y lo primero cuando nos sentimos así no es consultar al psicólogo, hay que consultar primero, es al médico, que haga descarte, porque también un problema de hipotiroidismo uh-huh. tiene mucho que ver con esta sintomatología. También. Entonces, el primero que descarte y que ayuda es el médico. De hecho, yo como psicóloga, cuando me aparece alguna descripción de todos estos síntomas, no hago una segunda cita sin que se haya ido al médico uh-huh. y yo tenga la certeza de que no hay una condición del orden fisiológico que esté generando estas alteraciones. Entonces, eso también es muy importante, porque también puede pasar que hay gente que le dice a uno, es que yo he ido donde el psicólogo mucho tiempo y siento que no progreso, que no pasa nada, pero resulta que es que entonces no era una depresión o requería un apoyo médico, medicamentoso, y no uh-huh. lo tenía, y el psicólogo no puede lograr nada definitivamente.
Sí, no, ya hay que acomodar todos esos químicos sí. y todo eso, que esos sí. componentes del cuerpo.
Y no
que
tenerle también es miedo a eso, porque uh-huh. es que cuando nos baja la serotonina, que es el químico de la felicidad, que es la que provoca esos estados de ansiedad o depresión, pues hay que subirla uh-huh. y no se hace a punta de consejos o de orientaciones o solo de actitud. Uh-huh. Hay que buscar esa ayuda. Y siempre considero lo espiritual fundamental. O sea, tienes que empezar a conectarte también con tu ser superior, con Dios Todopoderoso que te ama, que está a tu lado. Muchas personas incluso una vez se conectan con lo espiritual, Sandra, sin negar esas otras ayudas que muchas veces también y en la mayoría de los casos son necesarias, logran muchísimo. Pero también he visto la gente que va donde el médico, que se ha medicado muchísimo, que va donde psicólogos reconocidos inclusive y siguen deprimidos. Mm. ¿Por qué? Porque su dimensión espiritual está pobre. Entonces, por eso tiene que ser una integridad. Eso solito no funciona, mm-hmm. ¿cierto? Tenemos que ser seres que en todas nuestras dimensiones trabajemos, y ir deprimido es muy triste. Es que la depresión de por sí no genera ninguna ganas de vivir, porque no salir de ahí, tener una vida productiva, agradable, grata, satisfactoria. No tenemos que acomodarnos a vivir en depresión definitivamente, Sandra.
Y entender que es una enfermedad y las enfermedades se tratan. ¿A quién va a tener de una hipertensión, debe de tomarse su pastillita, porque claro, si no, imagínese, o se le sube la presión o se le baja. Lo mismo en la diabetes o tantas enfermedades deben de ser tratadas, lo mismo la depresión.
Total.
Bueno, ¿cuáles podrían ser todas esas causas que lleven al adulto a una depresión?
Tanto como en niños, adolescentes, Sandra, vamos a ampliarlo como a todos, porque uh-huh, realmente las causas son múltiples, ¿cierto? Uh-huh. No hay una sola línea y por eso es importante esa intervención multidimensional. Hay causas que tienen que ver con lo genético. Si mi papá, mi mamá tuvieron depresión o ansiedad o algún otro trastorno de la personalidad, yo puedo generar ansiedad o depresión. Entonces, esa parte genética es muy importante. De hecho, uno empieza por ahí. Cuando uno empieza a evaluar un consultante, empieza a preguntar, eso se llama anamnesis, donde yo empiezo a hacer un histórico del embarazo, del parto, de antecedentes o situaciones de familia que sean posiblemente precursoras de todo eso entonces que yo siento. A nivel biológico, lo que yo les decía, una disfuncionalidad endocrina puede llevar a una condición de depresión y ansiedad. Situaciones incluso ambientales, no solamente el contexto social en el que vivimos, hay situaciones de químicos en el ambiente que pueden generar situaciones de ansiedad o depresión, quien lo creyera, uh-huh, pero lo hay. No recuerdo con datos pues precisos, pero incluso hay una película muy viejita ya que trabaja como en alguna parte de Estados Unidos una población tuvo unas situaciones comportamentales bien importantes producto de una empresa que distribuía en el aire ciertos químicos y eso sí interviene de alguna manera en nuestra condición. No nos vayamos solo a lo químico, miremos cosas tan simples. Usted llega a un lugar donde hay un ruido estridente, okay, y usted inmediatamente siente que su comportamiento, que usted se irrita, que usted no se siente bien con eso. Es que lo ambiental también nos, de alguna manera, nos afecta. Lo psicológico, claramente nuestro estilo de personalidad. Hay personas muy resilientes, muy fuertes para la adversidad y otras que son muy sensibles, que les cuesta mucho manejar las dificultades. Hay personas obsesivo-compulsivas que todo lo vuelven fijo, rígido, que no salen de una situación y la vuelven más grande y más grande y más grande, entonces, y no superan el pasado, se quedan ahí todo el tiempo. Hay personas que todo lo hacen un mundo, si se van a pasar de casa, si se cambian de trabajo, pero también si les cambian la ruta del bus, o sea, todo lo vuelve en un mundo gigante. Ajá. Entonces, mi estilo de personalidad tiene muchísimo que ver con todas esas cosas. Entonces, hay factores que aumentan la probabilidad de que un niño, adolescente o adulto también, entonces, finalmente se depriman o se vuelvan ansiosos con más facilidad. También los eventos estresantes que yo viva en la vida. Ahorita hablábamos del entorno de familia, a ver, un entorno bien estresante donde en mi casa pues era una discusión permanente, vivir en ambientes de permanente violencia social, el que yo a toda hora tenga que estar escondido como tanta gente y Dios les ayude mucho que vienen poblaciones donde fácilmente llega la guerrilla, donde todo el tiempo viven con zozobra y con miedo de que va a haber un ataque, por ejemplo, de guerrilla, va a haber militarismo, bueno, tantas cosas. Situaciones de ausencias económicas importantes, abusos físicos o sexuales, muertes de seres queridos, sobre todo a edades muy tempranas, un descalabro, digo yo, a nivel económico, terrible, de yo estar en una situación económica súper y de pronto de la nada no. Tanta gente que vivió eso, por ejemplo, en el pandemia. 2020, en pandemia, ajá, ¿cierto? Uh-huh. Pasar por cambios muy significativos, de un momento a otro tener un diagnóstico que tú no esperabas, te fuiste con un dolor de cabeza y saliste con un cáncer, ¿cierto? Todas esas cosas, obviamente, ciertos medicamentos también pueden producir ansiedad o depresión y por eso la parte médica es tan importante. No se me puede olvidar también el consumo de drogas o alcohol. El que yo consuma ciertas sustancias también hacen que haya depresión o que haya excitación o ansiedad, en otras palabras. Así que es multicausal y por eso hay que revisar en cada persona cuál es su condición y qué hay que hacer.
¿Qué causa el trastorno de ansiedad generalizada? Que yo creo que es importante saber.
Sí, es muy importante porque es muy común, es el más común. La ansiedad generalizada es que yo no sé a qué le tengo yo temor, que es lo que me genera mi ansiedad, pero es muy común. Hoy en día la mayoría de la gente que tiene ansiedad es ansiedad generalizada. Entonces, es muy claro decir que entra también, igual que ahorita, situaciones de herencia, también entran situaciones biológicas en ese funcionamiento del cerebro. también mucho todo el nuevo contexto social en el cual nos estamos moviendo, y por eso hoy en día está siendo muy claro que sobre ese tipo de ansiedad hay mucha investigación para mirar por todos estos ambientes tan sobrecargados de estrés que hoy tenemos, hasta dónde han aumentado tanto ese trastorno de ansiedad generalizada. Vuelve y juega a consultar. Y es muy importante hablarlo, porque cuando hablamos de generalizado uno no encuentra como la causa. Pues, ¿qué es lo que provoca? Pues ansiedad, todo. No hay nada que me genere a mí tranquilidad. Sí, así es la ansiedad generalizada. Pero también lo importante no es solo consultar para saber que tengo eso, sino consultar para saber qué hago con eso, dónde pueden estar los factores activadores, y desde ahí empezar a hacer cambios, porque vivir con una ansiedad generalizada es terrible, desde que me levanto hasta que me acuesto, incluso aparentemente durmiendo estoy en las mismas. Y hay mucha preocupación, como les decía, por el aumento tan grande de este tipo de ansiedad.
Ahorita que nos estaba dando un ejemplo de un señor que la familia fue quien hizo que consultara, él tenía una ansiedad generalizada.
Tenía una ansiedad generalizada, ajá, Sandra. Y decirte también que estos pacientes no van fácil a la psicología. Uh-huh. O sea, las personas con ansiedad les cuesta ir o les cuesta progresar en el tratamiento, sobre todo cuando les es imposible entender que la parte medicamentosa es necesaria. La mayoría les cuesta mucho entender que hay que medicarse, sienten que ellos son capaces con eso, entonces cuesta mucho convencerlos como de que es necesario para que el cerebro afloje y la parte psicológica pueda entrar, y que eso no es para toda la vida. Uh-huh. Y que no es la vecina que también se toma esta pastillita y la tranquiliza, o en la radio, yo escuché con mucho respeto porque estamos hablando en radio, pero hay programas que no tienen de pronto el invitado que realmente sabe, el médico graduado, sino que de pronto por allá un comercial cualquiera que escuché, pum, fui y me compré eso sin saber si eso sí me sirve, uh-huh, realmente. Así no es una recomendación que no sea profesional, porque incluso muchas veces lo que hacemos es activar, o tenemos recomendación profesional pero no seguimos el tratamiento.
También otra cosa.
Entonces, o se toman mal el medicamento, me lo tomo es cuando estoy como más angustiado, eso no funciona así. Los medicamentos o la parte química para la ansiedad y la depresión van llenando depósitos químicos, van llenando, o sea, poco a poco. Uh-huh. Eso no actúa así mágicamente. Y que si yo ya amanecí con depresión, me tomé el antidepresivo y ya estoy feliz. No, eso no es así. Ni siquiera las 2 o 3 semanas, un antidepresivo, un ansiolítico actúan más o menos 20 días de ahí en adelante, a veces se puede demorar el mes. Entonces hay que esperar, ni lo puedo suspender, ni aumentar, ni cambiar a libre albedrío, que eso es lo que hace que la gente dude, no, ese médico no me sirvió para nada, pero mire a ver usted cómo hizo el tratamiento. O esperan que ir donde el psicólogo a las 2 o 3 citas, mágicamente ya usted está bien. No se modifica tan fácil. Eso es un convencimiento y parte no del profesional, parte es de usted, de que usted se comprometa y haga las cosas como debe ser. Y sí, se puede lograr cambiar y mejorar totalmente una ansiedad y una depresión.
Y creo que es muy delicado esto que nos está diciendo Ángela María y muy importante. Yo sé que en Magna Estéreo hay muchas personas de pronto que tienen una depresión o un trastorno de ansiedad y que viven eso. Como llevan 20 días tomando y no sienten un cambio, suspenden y no saben el error tan grande. Están haciendo antes peor.
Sí, dañan más.
Están dañando más y haciendo de que sea más difícil o que ya ese tratamiento no les sirva y tengan que acudir a otro. Entonces, por favor, acudir al especialista, creerle al especialista, ser juiciosos con el medicamento porque es lo que también va a ayudar, y no suspenderlo, muy importante. Bueno, vámonos con la campaña.
Claro que sí, Sandra.
Esa sección de Muy Familiar para todos.
Por ti, por mí, a la vida vile sin ti. Por ti, por mí, al positivismo dile sí, sí.
Como siempre, nuestra campaña, una frase que nos ayude a navegar durante toda la semana, y la de hoy sí que tiene que ver con eso, porque la que tengo hoy es preciosa, es de Tagore. No se puede atravesar el mar simplemente mirando el agua. A eso se refiere lo que decíamos hace un ratico. Tenemos que poner todo de nuestra parte precisamente para que estos tratamientos que hacemos frente a depresión, ansiedad, se mantengan bien. Pero yo me voy a extender a la vida en general. La vida en general nos está diciendo esta preciosa frase: hay que enfrentarla. Hay que tener actitud, porque si yo un tratamiento no lo miro desde una actitud abierta, desde dejar que incluso otros lleguen con sus buenas orientaciones, el sacerdote, el psicólogo, todo lo descalifico, ¿cómo voy a transitar realmente sobre el malestar si yo todo lo quiero ver de color oscuro? Yo tengo que abrir la puerta poco a poco. Yo sé que en una ansiedad y sobre todo en una depresión todo se nos cierra, pero también es verdad que si dejamos ir pasando la luz poco a poco, vamos escuchando mensajes bonitos, audios bonitos, leemos la Biblia, asistimos a la Eucaristía, nos dejamos llevar por un profesional de la psicología, por personas que nos aman, que nos ayudan a ver de otra manera, no, lo vamos a ir logrando poco a poco. Pero si yo me cierro a todo, imposible pues. No quiero salir, no quiero aceptar invitaciones, todo lo desprecio, todo lo desvaloro, no tengo una actitud abierta al regalo hermoso que Dios me da de la vida, menos voy a salir de un estado de ansiedad y de depresión.
La estrategia, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Bueno, llega el momento en el que vamos a preguntar qué vamos a hacer con esta situación. ¿Cómo podemos enfrentar, Ángela, la ansiedad y la depresión?
Como les decía hace un ratico, Sandra, primero abrir la puerta. Uh-huh. Usted tiene que abrir la puerta, ir donde el médico, uh-huh. Ir a abrir la puerta, ir donde el psiquiatra, no negarse. Muchos de estos consultantes se repliegan completamente. Yo ahorita les decía de este adulto que les hablaba, que fue la familia quien lo llevó y a las malas prácticamente. No tiene que ser así. Yo tengo que aceptar que a veces tengo falencias, dificultades. Si usted va donde el médico porque tiene, por decir, algún dolor en una pierna tenaz, no tenga miedo de ir porque se siente muy triste o se siente muy ansioso. Como decías ahorita, si tengo una diabetes y me mandan, por ejemplo, insulina y me la tengo que aplicar, pues también tengo que entender que hay ocasiones donde la depresión y la ansiedad tiene como primer camino una ayuda química. Entonces, no sentir que estoy enloqueciendo, que me ven raro, que es que la familia no me quiere, que es que me quieren hacer daño, que es que ya me ven enfermo. No, entender que hay situaciones en la vida que ocurren también en la salud mental y que Dios puso el saber en médicos, en psicólogos, para podernos ayudar. La salud física no es lo único que tenemos, también tenemos salud mental y también podemos perder esa salud mental, así como perdemos la física. Entonces, la primera situación, como les decía ahorita, es la actitud de dejarme ayudar, ir a la psicoterapia si es necesario, ¿cierto? Ir a la ayuda psicológica, recordemos que no es de primera mano. La primera situación es ir donde el médico, mirar hasta dónde se requiere un medicamento, qué tipo de medicamento, y saberlo llevar de manera adecuada, teniendo en cuenta que nos van a mandar antidepresivos o ansiolíticos según el caso, y que bien manejados por el médico y por nosotros sobre todo, van a tener gran oportunidad de ayuda y de éxito. Se va a complicar cuando usted los combina, cuando los usa mal, cuando los deja de usar, cuando los aumenta sin prescripción médica y cuando hace todo lo que nadie le está diciendo, y por eso entonces los síntomas no se van a alejar, sino a mantener o incluso aumentar. En la psicoterapia también tan importante ir donde el psicólogo, ayudarnos, vaciar muchas veces todo ese pasado que nos atormenta, ver la vida desde otro enfoque, mirar hasta dónde la manera como nosotros vemos la cotidianidad es inapropiada y necesitamos tener otras estrategias. El psicólogo no aconseja, eso es muy importante. Lo que hacemos nosotros es, desde la confrontación saludable, ayudarle al otro a verse, a encontrarse. Entonces, también cuando dicen yo no voy a ir a que otro igual a mí o peor que yo me aconseje, estás equivocado. El psicólogo no aconseja, ayuda a que te veas, a que te descubras desde unas técnicas que manejamos y que ayudan enormemente, incluso a que no dependas del psicólogo por el resto de tu vida. Los grupos de apoyo también son muy importantes. Hay muchas instituciones que ofrecen grupos donde hay otras personas que, como tú, también sufren de ansiedad, de depresión, y que todos juntos, con mucha cautela, porque no se exponen en situaciones privadas, van encontrando conjuntamente maneras de salir adelante. Los hábitos también son muy importantes. El que yo practique, por ejemplo, deporte, haga ejercicio, camine, ayuda a mejorar mucho el nivel de serotonina natural del cuerpo. Entonces, esos hábitos son importantísimos. El cómo duermo, cómo, el deporte que hago es muy importante. Incluso, qué uso en el día. Hay gente que toma café todo el día y pretende que el café sea el alimento, por llamarlo así, y resulta que esas cosas van haciendo que podamos tener dificultades para dormir, al reducir el sueño vamos a tener ansiedad, vamos a tener depresión, y eso se nos va volviendo una situación cíclica que nos va a enfermar. Tener muy claro realmente yo cómo vivo el día a día, el tiempo que saco para mi familia, mis amores, mi trabajo. Hay gente saturada de adicción al trabajo, adicción a hacer nada, adicción a tener problemas, adicciones hay muchas, ¿cierto? La perspectiva que yo tengo de la vida, esos celulares a toda hora mirando tragedias, cosas traumáticas, cosas falsas inclusive, a toda hora con noticias que solo generan negativismo. Entonces yo también, incluso si yo soy el precursor de eso, hay gente que le encanta es mandar cosas feas, a ver qué hay en mí y qué quiero provocar en los demás. No es poner el mundo divino, romántico y aquí no pasa nada, pues, todo fantasía, pero tampoco tenemos pues que acelerar el negativismo y esas actitudes en las personas y que yo sea el que manda ese tipo de mensajes también o que los recibo y se me vuelven pues una cosa trascendental. Y por eso es tan importante apoyarse uno mismo. Como mirarse, mirar si yo soy de lenguaje negativo, si soy positivo, si yo soy una persona que tengo unas señales de advertencia de que a mí me está ganando una ansiedad, una depresión, y hasta dónde yo sí estoy haciendo algo o finalmente estoy dejando que eso ocurra sin ningún problema. Hablar con honestidad es otra estrategia muy importante. Muchas veces uno como psicólogo no le ayuda suficiente a la persona porque no cuenta todo, porque no habla realmente de todo lo que ocurre, está fingiendo, tapando, le da miedo, le da pena. Y si usted no tiene honestidad con su médico, su psicólogo, su familiar, el sacerdote que le atiende, es mucho más difícil. Y tener claro que todos necesitamos ayuda en algún momento, que cuando es fundamental salir de un estado X o Y que tenemos que no nos genera satisfacción sino profundo malestar, la ayuda no va a llegar mágicamente. Nosotros tenemos también que propiciarla, salir a buscarla y de esa manera lograr muchísimas oportunidades de desarrollo y de tener mayor salud.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Me amaste a mí.
Bueno, y esta melodía no entró en vano en este momento. Es la estrategia más grande que les quiero dar frente a la depresión y ansiedad, y es confiar que Dios te creó, confiar que es tu papá, un papá que te ama, tanto que dio la vida en la cruz por todos nosotros, y que cuando amamos también a Dios con esa profunda claridad y certeza de que está a nuestro lado, Dios nos rescata de todas las situaciones, solo que hay que confiar. La fe no puede ser solo de nombre y de palabras, sino de sensación real. En la depresión y la ansiedad, como empecé el programa, reitero, hay un vacío espiritual muy importante. Tan claro como eso es que hay que buscar también acercarnos al Padre Dios y pedirle siempre todos los días que nos dé la capacidad de valorar nuestra vida, la de los demás, el día que nos entrega y todo lo que tenemos. Porque en estos estados de depresión y ansiedad perdemos muy fácil el norte, desvaloramos muy fácil todo lo que tenemos, todo lo vemos como tragedia. Que el Señor Padre nos ayude entonces a valorarnos y valorar todo lo que nos regala.
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, como lo decía ahorita, vamos a hablar en el próximo programa de cómo vigorizar los vínculos con un adolescente. Les invito entonces a acompañarnos en este Muy Familiar que sigue. Bendiciones y gratitud para todos los que hacen posible este programa y para todos nuestros oyentes.
Esta invitación es Muy Familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!